Mary Podcast, el podcast de Mary Station.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Mary Podcast. Muchas gracias por sumaros una semana más a este vuestro programa, nuestro programa, el de todos, ¿eh? Llevamos ya unos cuantos añitos y llevamos ya unas cuantas semanas, se van solapando una sobre otra y nos alegramos un montón de que cada una de ellas estéis pendientes de lo que tenemos que decir. Yo regreso a los micrófonos en esta temporada, por si os reincorporáis tarde al podcast. Hemos decidido que entre Salva y yo nos vamos a repartir esto de la conducción y la presentación en semanas alternas. Esta me toca a mí. Me consta que Salva estuvo ahí pues al quite y bien, ¿eh?, la semana pasada. Así que gracias por eso, tío. Y gracias a vosotros por pues no faltar a la cita. Nos lo decimos siempre, siempre que tenemos ocasión. Y lo repetimos esta semana. El grupo de voces que en este nuevo Mary Podcast se acercan a los micros de Mary para contaros cositas son las que siguen. Vamos a ir procediendo a los saludos de rigor y nos ponemos manos a la obra. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Juan. Veo que se ha establecido una especie como de rivalidad, Ryu-Ken, entre Salva y tú. Taberna, nueva partida, podcast uno, luego otro. No sé si esto apunta a eso, una rivalidad legendaria dentro de Ministration. Pero bueno, ya esperamos que el nuevo formato esté gustando, esté convenciendo, por lo menos os estemos llevando entretenimiento a vuestros hogares. Y tengo que pedir disculpas. Qué raro tener que pedir disculpas por algún problema no intencionado, obviamente. Pero mucha gente nos estáis pidiendo, por favor, que el podcast se suba a iTunes, que lo tenéis ahí desde siempre y que como tenéis puesto para que os baje y no, el programa no sube. No es obviamente nuestra intención, pero tenemos un problema muy absurdo por el cual no podemos recuperar la cuenta de iTunes. Es el circo. Me podéis poner la música de Benny Hill sonando por aquí, pero es tal como suena y no sabemos muy bien lo que vamos a hacer. Estamos intentando recuperarla por todos los medios, pero está muy complicada por diferentes temas. Y estamos ahí. Y no descarto que incluso tengamos que hacer una nueva cuenta de podcast y llevaros allí. Así que vamos a hacer una última intentona y si no, pues buscaremos la manera, aunque sea de esta manera un poco tan cutre, no lo voy a negar, no voy a ponerme paños calientes, pero por lo menos que tengáis una manera de escucharlo a través de escucharnos a través de iTunes. Así que lo siento mucho, la verdad, ha sido un problema técnico con el cambio de página y luego que por razones que no vienen al caso no podemos recuperar la cuenta original. Así que nada, un follón. Os pedimos disculpas e intentaremos resolverlo lo antes posible y tener todos los programas que se han hecho este año, por ahora, estos tres junto con el, también con el retro, lo antes posible.
Sí, señor. Pues como decía aquí, estamos trabajando en ello. Así que no nos lo tengáis muy en cuenta hasta que eso se produzca. Y efectivamente, pues el programa está disponible por todas las vías que existen hoy día. Dejad que sigamos presentando amigos. Está por ahí Relaño. Da un paso al frente y saluda, señor.
Pues nada, Juan. Bueno, aquí estamos una semana más. Y oye, si la semana pasada estuvimos...
¿Qué estabas haciendo? Estabas fuera del micro, tío. Hay que estar más atento.
No. Sí, aquí estoy atento. Lo que pasa es que lo tenía muteado, ya sabes. Cosillas de novato. Ya me iré habituando a medida que transcurra el tiempo. Pero bueno, el caso que la semana pasada estuvimos aquí comentando la Neo Geo Mini y esta semana tenemos la PlayStation Mini y a ver la semana que viene seguramente ya llegará la Nintendo 64, ¿no?
¿Tú crees que va a llegar así todo tan seguidito?
Pues hombre, ahora mismo la moda que hay está de recuperar la consola del pasado en formato mini y obvio que Nintendo ya está preparando la siguiente. Lo que me extraña es que no la tuviera ya lista para un lanzamiento en estas navidades, ¿no?
Bueno, para la PSX Classic esta vamos a reservar un espacio del podcast de hoy, así que aguantamos un poquito ese tema, que luego lo trataremos. Está por ahí Paula también, la saludo, muy buenas.
Muy buenas noches, chicos. Hoy estamos aquí para debatir algunos temas que dan un poquito de pena, ya lo veréis luego, pero aún así, no sé, emocionada de estar en un podcast más y contenta de estar con todos vosotros comentando estos temas.
¿Y Sergio está también contento de estar con todos nosotros o qué?
Pues sí, por supuesto, estoy muy, muy, muy contento de estar otra vez en el podcast, un verdadero placer y, bueno, un poco de contraste, ¿no?, con la situación de la actualidad del mundo del videojuego actual. Donde, bueno, pues esta semana hemos tenido una serie de noticias que no gusta dar, que no gusta conocer, pero que bueno, vamos a ver si lo podemos abordar bien en el programa.
Muy bien. Pues estos son los amiguetes que nos van a acompañar, que os van a acompañar, van a acompañar a mí, nos vamos a acompañar todos con los temas que hemos elegido. Así que, chicos, si os parece, nos vamos directamente a debatir.
A debate.
Bueno, el primero de los temas de debate de esta semana es algo importante y serio. Nos ha alarmado, nos ha preocupado, nos ha entristecido. En fin, las reacciones han sido varias, pero todas con ese tinte negativo que supone conocer que un estudio con una trayectoria ya importante y larga, que bueno, durante estos últimos años nos ha ofrecido cosas interesantes, con su forma de entender también la industria y el videojuego, pero yo creo que no han dejado indiferente a nadie. Digo, conocer que un estudio de estas características cierra o está a punto de hacerlo, que está pasando por un muy mal momento, no es nunca buena noticia. El estudio del que hablamos, supongo que lo sabéis, es Telltale. Ya sabéis, responsables de, pues seguramente, gran parte de las aventuras. No sé llamarlas gráficas, ahora hablamos un poquito del género en el que ellos han especializado un tiempo a esta parte. Pero sí aventuras, en cualquier caso, con tanto peso en el diálogo, en la historia de los últimos tiempos, aprovechando franquicias importantes, llevándose premios también importantes en algún caso y también el reconocimiento del público, pues nos ha pillado a todos un poquito por sorpresa. Vamos a analizar las circunstancias que han llevado pues a esta situación en la empresa, con despidos masivos de un 90% de la plantilla, en fin, una situación muy, muy, muy triste y muy incómoda, que ha tenido también consecuencias en el resto del sector, más allá de, también lo comentaremos, todos esos títulos que esperábamos y que parece se van a terminar cancelando si no se han cancelado ya. Así que, chicos, vamos a empezar por ahí. Hablamos de Telltale, 14 años la contemplan, si no me falla la memoria. Y bueno, pues parece que esto huele a persianazo inminente, ¿no?
Sí. Bueno, si queréis, comenzamos diciendo un poco lo que ha sucedido, que es efectivamente ese...
Lo que ha ocurrido, vamos a dar los detalles. Sí, me parece bien, Sergio,
sí,
dale.
Sí, sí. Bueno, todo comenzaba el pasado fin de semana. Estábamos ya, pues por así decirlo, bajando la persiana para irnos muchos a dormir. Y nos encontrábamos con la noticia de que Gamasutra, que es el primer medio que se anticipó a dar la primicia, más que la exclusiva, la primicia de lo que estaba a punto de suceder, que era ni más ni menos que tras esos comienzos de año donde se hablaba de un cierre fiscal bastante complicado por parte de Telltale Games, que se había saldado también con algunos despidos, pues de esos 250 empleados que restaban de la empresa, con tres grandes proyectos a sus espaldas, entre manos, como era la última temporada de The Walking Dead, The Wolf Among Us 2 y el videojuego de Stranger Things de manos de Netflix, pues que se quedaban con un 90% de la plantilla en la calle, una cifra de la que podemos hablar luego un poco más adelante, porque parece que es mayor de lo que apunta la propia Telltale Games. Y que, bueno, pues no solamente suponía el despido de ese 90% de la plantilla, sino que también la cancelación inevitable de estos tres proyectos que decimos, con todo lo que se supone. La respuesta por parte de los empleados y de la industria fue inminente. Al principio hubo bastante ambigüedad en algunos comunicados porque no quedaba muy claro lo que sucedía. Digamos que el CEO de Telltale Games dio una respuesta bastante, bastante ambigua, creo que es la palabra correcta, porque no terminaba de decir qué es lo que estaba pasando realmente. Y a partir de ahí sucedió algo muy interesante, que creo que refleja también la cara más buena de las redes sociales, que es que a través de un simple hashtag se vio mucho la solidaridad tanto de la industria como de los propios empleados, que, digamos, contaron lo que es verdaderamente información, que es cómo ha quedado la situación de los empleados, las dificultades económicas que se les expone ahora en un país como Estados Unidos, en San Francisco, que es donde estaba afincado el estudio principal de Telltale Games. Lo que les va a pasar ahora, la escasez de prestaciones por desempleo que les quedan, etcétera. Y sobre todo, como digo, también la respuesta inminente que ha tenido estudios importantes de la industria como Naughty Dog, Ubisoft, Guerrilla Games, etcétera, un montonazo de estudios importantes que han querido, pues bueno, respaldar una situación cuando menos injusta, donde yo creo que pierden más esos empleados que los propios jugadores, ¿no? Porque está también otro tema que también podremos comentar más adelante, que es qué va a suceder ahora con esa última temporada de The Walking Dead, que estaba en su segundo episodio a punto de lanzarse y que ahora pues también queda en el limbo. Así que partiendo de aquí, pues nada, si queréis desarrollamos un poquito.
Pues eso ya te lo adelanto yo. Lo que va a pasar es que no va a salir y será que la historia de Clementine pues se va a quedar inconclusa. Pues no veo otra solución, porque a fin de cuentas no es un proyecto propio que pueda decir que otra compañía llegue y la compra, como está pasando por ejemplo ahora con todos los juegos de THQ, de Nordic, que está comprando Alone the Dark y tal, pero esos son IPs que son propias del videojuego y se pueden comprar. Pero esto es más complicado, es por un lado el juego de una compañía que va a cerrar junto con la licencia de quien tenga los derechos de Telltale, de Walking Dead. Así que yo le veo poco futuro. No veo ninguna posibilidad por las dadas circunstancias por la cual la serie vaya a terminar, lo cual es una desgracia, por supuesto. Pero yo quizá la historia, más allá del aspecto positivo, que está muy bien, y además se ha convertido en una especie como de ritual para la industria del videojuego, un triste ritual, que cuando un estudio cierra, sobre todo si es un estudio grande, todas las compañías hay iniciativas por las cuales las compañías se ponen, aquí tenemos nuestra lista de gente que buscamos, se ponen todas de acuerdo, organizan listas conjuntas, y le facilita un poco la vida a los trabajadores a la hora de ver un poco qué es lo que hay disponible. Pero que hay que decir que eso ya estaba disponible, no es que se pone. Simplemente es un esfuerzo conjunto para exponer qué es lo que tenemos para, de cara a lo mejor, si para esas 250 personas que se han quedado sin trabajo, quizá encontrar algo, pero tener en cuenta que estamos hablando de compañías que están cada una en un sitio: compañía en Australia, compañía en diferentes partes de Estados Unidos, compañía en Canadá. Es un reto. La gente que está en la zona de la bahía, a lo mejor no, por circunstancias familiares, personales, no se pueden desplazar a donde está Naughty, donde está Blizzard, donde está, en fin, que es un drama importante, sobre todo porque afecta a mucha gente. Pero yo quería comentar que quizá la gran historia de esto que está pasando con Telltale es la precariedad con la que vive la gente que hace nuestro juego, la gente con la que hace nuestro entretenimiento, la gente que pone su conocimiento y sus horas y su esfuerzo. Es una prueba una vez más de la precariedad de esta industria del videojuego, que saca mucho pecho y saca muchos números y se golpea mucho diciendo somos los mejores, somos mejores que el cine y tal. Que bueno, que cada compañía, que cada mundo tendrá también lo suyo, pero menos presumir y más mirarse un poco el ombligo y ver que estas cosas, no puede ser que un empleado de una compañía se vaya en esas condiciones, se va sin finiquito, se va con una semana de seguro médico. Esto legalmente, por lo que he estado leyendo, se puede hacer porque la compañía estaba buscando financiación, y al parecer eso le exime de ofrecer ciertos seguros. Pero es que leyendo el timeline de los trabajadores de Telltale, había casos terroríficos. Había una persona que dejó con familia, que dejó un trabajo en Microsoft seguro y ha durado una semana. Una semana. ¿Cómo es posible que una compañía seria no paralice el proceso de incorporación de gente sabiendo cómo están las cosas? Eso es una auténtica vergüenza y eso es algo que no se debería permitir. Y al final, pues, nos quejamos de que, bueno, qué pena los juegos de Telltale, qué buenos momentos, pero el drama es para los trabajadores que se han quedado pillados en,
oye, Fran,
en una mala gestión.
Fran, oye, y a los demás, ¿os consta que algo de estas características, así de mal, con ese punto, como tú dices, de vergüenza, haya pasado antes? ¿O es excepcional esto?
Eso pasa y tristemente pasa más habitualmente de lo que nosotros creemos. Ahora que se ha destapado esto de Telltale, pues también muchos trabajadores de Rockstar también se han quejado de lo mismo, de tener unas condiciones laborales muy precarias, de echar muchísimas horas de trabajo por un sueldo que no es nada del otro mundo, y todo eso en una compañía como Rockstar, con los beneficios que obtiene, que en la actualidad con GTA Online pues está obteniendo una millonada y seguramente se haya convertido en una de las compañías más poderosas de la industria, teniendo en cuenta que también ya lo era antes, claro.
Sí, hay un par de datos que a mí me gustaría comentar, compartir con vosotros acerca de, sobre todo, de lo que estaba comentando Fran, ¿no? Emily Grace, que es una de las voces que más eco se ha hecho, ¿no?, de lo que ha sucedido, que es la encargada de diseño narrativo en Telltale Games hasta ahora, claro, comentaba un dato interesante también, y es que en la zona de Bay Area, en San Francisco, es una zona donde las rentas de los alquileres son especialmente elevadas respecto a otros estados de Estados Unidos. ¿Y esto qué significa? Pues que si tú estás empleado y puedes, aunque no tengas un sueldo excesivamente alto, digamos que te lo puedes costear, ¿no? Que puedes estar, entre comillas, bien. ¿Cuál es el problema? Que como ahí no hay seguridad social ni una indemnización como la que podemos tener cada vez menos casos, pero la que estábamos acostumbrados en España, eso implica que el día que estás contratado estás bien, pero el momento en que estás en la calle, ya lo apuntaba Fran antes, tienes una semana de seguridad médica y los días siguen pasando, tienes que pagar una renta, y estamos hablando de gente que ahora ya está, ya no es que esté en la calle, es que está temiendo por su propio techo. Y también otro aspecto importante es que hay gente que fue contratada una semana antes de que sucediera esto. Es decir, tú te sientas en la mesa, firmas un papel comprometido con un compromiso, con una empresa, con un proyecto, y a la semana siguiente sucede todo esto. Es realmente lamentable. De hecho, yo creo que esto justifica la petición de un reembolso de la gente que lo solicite de los videojuegos que vayan a quedar incompletos, por lo menos esos, vamos.
¿Qué nos lleva a esto? ¿Podemos hacer un análisis de lo que ha pasado para que, si se sabe o si se ha dado algún dato al respecto, para que estemos hablando de esto de la forma en que estamos comentando?
Si me permitís comentar una cosa también de esta misma tarde, que he podido acceder a un par de documentos económicos a raíz de un artículo que recomiendo de verdad que leáis de nuestro compañero David Arroyo, que de forma muy resumida pero muy explícita comentaba, digamos, el origen y el motivo de este naufragio, ¿no?, como lo ha llamado él. Y es que de todos los proyectos que ha hecho Telltale Games, que para que la gente se haga una idea, estamos hablando de 14 franquicias diferentes con una media de 3 videojuegos al año. Durante este último lustro, yo creo que es a todas luces una barbaridad, pero bueno, teniendo esto claro sobre la mesa, los dos últimos informes económicos de la compañía, que son los únicos a los que yo he podido acceder, es decir, de los ejercicios terminados en 2017 y en marzo de 2017 y marzo de 2018, en los dos se reflejaban pérdidas millonarias. Es de una inviabilidad económica total para cualquier empresa normal y corriente. Y esto, claro, se podía dejar entrever, ¿no? Pero sobre todo cuando ves encima que solamente esto ya no es una información, sino una investigación de un periodista de Forbes, Joe Parlock, que comentaba que solamente, según sus datos que él ha podido manejar, solamente The Walking Dead y Minecraft en sus inicios han llegado a ser rentables. Es decir, que ni The Wolf Among Us, ni The Tales for Borderlands, ni Batman, ni el juego de Game of Thrones, ninguno de ellos ha reportado dinero. Ganancias para la empresa. Es decir, ellos han ido perdiendo dinero constantemente y encima repitiendo fórmulas una y otra y otra y otra vez. Otro dato interesante es que The Walking Dead vendió más de 8 millones de copias. Fue un gran éxito, es indudable. Muchos premios y premios internacionales, pero a partir de ahí todo ha ido de capa caída, con muchísima desinformación, ocultando datos, sin decir en realidad la verdad, ¿no? Y yo creo que no solamente ha sido que no se ha dicho la verdad al consumidor de cómo estaba la situación, sino que a los propios empleados se les estaba vendiendo una situación que no era.
Yo ya sabéis que he sido siempre bastante fan de los juegos de Telltale, los he jugado prácticamente todos, y tal vez eso que preguntaba Juan, cuál puede ser la... Bueno, el porqué de esta bancarrota final, además de todo lo que ha añadido Sergio, yo quería decir un poco la idea del formato episódico de videojuego. Tal vez sea un tipo de formato para venderlos que no es demasiado cómodo para el consumidor, y muchos de ellos esperaban al final, cuando ya después de prácticamente un año, no llegaba, a lo mejor unos 7 meses, o depende del título, ya estaba el pack completo con los 5, 6, 4 episodios del juego y ya lo podías jugar entero. Y muchas veces ha llegado en esa ocasión a estar rebajado, y yo creo que por ello también tal vez han tenido pérdidas de dinero respecto a los números que ellos barajaban en un inicio. Y no sé si esa está la fórmula que les ha hecho fracasar, entre otras cosas, pero sería una pena que otros juegos por el estilo, como Life is Strange, tuvieran un declive como ha tenido Telltale. Yo espero que no sea el caso. Y quería preguntarte también una cosa, Sergio, si es que es definitivo ya que The Walking Dead Final Season no va a acabar, porque hoy, por ejemplo, a las 12 van a sacar el segundo capítulo. Entonces, yo he leído noticias contradictorias, hay medios que dicen que sí, que acabará, con los 25 empleados que tenían, otros que no, que ya se ha cancelado del todo, y quería saber si tenemos algo ya 100% seguro o todavía está en la deriva este tema.
Pues mira, Paula, respecto a esto que preguntas, la única información que tenemos, me refiero lo más cercano a lo fiable, a lo que podemos agarrarnos, son las palabras de la propia Emily Grace, esta encargada de diseño narrativo de la empresa, que decía explícitamente que The Walking Dead Season 2, Season Finale, Episodio 2, es el último, que The Wolf Among Us Season 2 y Stranger Things están cancelados. Respecto a Stranger Things, he de añadir que en una entrevista para Variety, Netflix ha asumido la muerte de ese proyecto y están barajando otras opciones para llevar el mundo de Stranger Things a la industria del videojuego. Por lo tanto, creo que tiene bastante credibilidad lo que apuntaba esta antigua empleada. Y luego también, ¿no os parece a vosotros también muy sintomático que los videojuegos de Telltale Games hayan sido constantemente o hayan estado apareciendo constantemente en Humble Bundles, ofertas, regalamos tal, este episodio por 0,99? ¿No os parece sintomático de que algo no estaba yendo bien, en realidad?
Sí, es que es un género nicho. Lo podamos abarcar dentro de la aventura gráfica o de los Walking Simulators, pues, oye, digamos que es un género que tampoco abarca a tantos usuarios, no es un género masivo. Sí tiene un público muy fiel que seguramente ha seguido comprando cada uno de los productos de Telltale, pero está claro que no era un público lo suficientemente numeroso como para mantener todo esto, y es una auténtica lástima teniendo en cuenta las licencias tan potentes que estaban manejando, porque prácticamente era una de las compañías que, digamos, más variedad de licencias y más famosas tenía. Fíjate, por ejemplo, Batman, que un juego de Batman no llegue a venderse, eso es muy, muy extraño.
Pero Laño, en esta línea, lo meto aquí y sigue si quieres, es que conseguir esas licencias, yo me pregunto, ¿barato no debe ser? ¿Eso es una cosa que ellos también han pagado para conseguirlas porque creían que era una forma de asegurarse ventas? Entiendo que les puede haber supuesto un desembolso que quizá haya tenido también que ver con esas cifras de las que hablamos, porque es que si eso es así, y teniendo en cuenta que no creo que esta situación se produzca de un día para otro, a lo mejor ha sido un poco una huida para, ¿sabes?, hacia adelante, haciendo inversiones multimillonarias por licencias carísimas, pensando que, no sé, cuando, como tú dices, hay un público nicho para este tipo de género. Es que no sé, me parece que a lo mejor todo tiene que ver con la propia concepción del universo Telltale en cuanto a lo que estamos hablando, no sé.
Sí, sí, está claro que mucha parte de, digamos, del presupuesto que volcarían en cada juego sería en la obtención de la licencia. Licencia como puede ser la de Juego de Tronos, con lo famosa que es hoy en día gracias a la serie de televisión, eso ni mucho menos debe ser barata. Y como eso, pues muchos otros ejemplos de licencias que han estado manejando. Y entre eso, los doblajes, que aunque solo doblaban los juegos al inglés, pero oye, tenían que tener cierta calidad porque digamos que el juego vivía de eso, ¿no? De tener un buen doblaje, además de una buena narrativa. Luego los motores gráficos, está claro que no eran nada del otro mundo, y tampoco es que el género lo necesitara, ¿no? Y vamos, por ahí no creo que hubieran perdido mucho dinero, pero vamos, a la obtención de licencia de ese calibre, con todo el dinero que valen, y si luego, digamos, las vuelcas en un tipo de juego que no te va a rendir lo suficiente, pues está claro que a largo plazo va a tener que acabar cerrando la persiana.
Yo, antes ha preguntado Paula si había seguridad de que iba a salir o no. Ya puedo deciros que no. No, es decir, lo comentaba antes porque por lo que estaba leyendo parecía que no, pero estaba buscando y Game Informer, por ejemplo, según fuentes internas, los episodios 3 y 4 permanecerán incompletos y sin publicar. Y de hecho, Emily Grace también ha ido comentando alguna idea de los aficionados si podían a lo mejor leer el guión y tal, y ha dicho que de ninguna manera, porque eso pertenece a la empresa. Así que prácticamente 99% de posibilidades de que esto se vaya a quedar sin salir. Y sobre el análisis económico, yo creo que ellos encontraron atraparon el rayo de una botella, que como una expresión típica, con The Walking Dead. Walking Dead creo que vendió 4 millones o 5 8, millones.
La consiguió... primera entrega 8, decíamos antes, Fran.
8 millones. Ah, sí, sí, perdona, Sergio. Ganó el juego del año, ganó The Game Awards, no sé si en ese momento era VGA o qué era, pero ganó el juego del año, el considerado...
Para sorpresa de muchos, ¿eh?
Para sorpresa de muchos, y yo creo que el modelo se basaba en volver a repetirlo de alguna manera, encontrar el juego, encontrar esa combinación perfecta que les permitía otra vez alcanzar esos números, aunque fuera por saturación. Es decir, si manejamos Batman, manejamos Juego de Tronos, manejamos XXX, seguramente en algún momento vamos a encontrar el punto, ese juego que revalide el éxito y que nos permita seguir adelante. O sea, es que, y al no encontrarlo, pues nos encontramos aquí.
No, es que te estaba oyendo, Fran, y estaba pensando que no sé si hay otra empresa en el sector que se haya especializado en un solo género e intente repetir, ¿no? O lo intente una y otra vez y otra vez. O sea, me parece que todas las empresas al final diversifican un poquito sus proyectos. Las más, no sé, las más tradicionales lo hacen, ¿sabes? O sea, Electronic Arts, fíjate que vamos a hablar de ella cuando empezó centrándose casi todo en lo deportivo hace un montón de años. No sé, se me ocurre Rockstar, que ha triunfado de aquella manera con GTA y tiene pues juegos de mucho tipo. Hizo el de ping-pong aquel. No sé, quiero decirte, me parece que también a lo mejor ellos han pegado un poco un tiro en el pie. Por un lado, en ese sentido, y por otro, no sé si pensáis que el hueco que deja Telltale debería ser ocupado o no por alguna otra empresa. Es decir, ¿tiene el mercado necesidad de este tipo de juegos hoy en día? O quizá, visto lo visto, es un género que ha tenido su momento y que puede estar en barbecho tranquilamente, si no dormir el sueño de los justos.
Hombre, digamos Telltale tiene, a partir del éxito de Telltale han salido hijos, por así decirlo, y el más conocido, y quizá se puede argumentar que le han comido a tostada un poco, es Life is Strange. Creo que ellos han conseguido una fórmula, sin estar tan encorsetados como le pasaba a muchos juegos de Telltale, han conseguido expandir la fórmula de una manera que sigue siendo un narrativo, pero creo que tiene más apariencia de videojuego, tiene más control. No sabría cómo. Hay una frontera quizá difusa, pero creo que han conseguido un tipo de juego episódico que con lo que la gente pues se siente más cómoda. Y yo creo que también está lo que has comentado de Rockstar, pero Rockstar saca un GTA. La apuesta es saca un GTA cada X año. Sí, uh-huh. Sí, pero te lo digo, a lo mejor si Telltale hubiera apostado por decir, mira, hemos conseguido esto, dentro de un año o año y medio ofrecemos otro, con un nuevo motor, con nueva idea, a lo mejor ese modelo le hubiera funcionado mejor que esta manera tan desesperada.
Hombre, yo creo que una compañía que también podríamos tomar como ejemplo de haberse especializado en un género determinado, a mí me viene a la mente ahora mismo Jose Marquez, que es una empresa que se ha especializado en juegos, digamos, de estilo arcade, puramente de recreativa, como Dead Nation, Resogun, NES Machina y vamos.
Yo creo que títulos... el tema está en que esos juegos son mucho más directos, más accesibles, más digeribles. O sea, quizá ahí te puedes especializar y no correr tanto peligro.
Sí, pero oye, aún así han acabado diciendo que con esto de los juegos arcade no le llega. Y oye, están pensando meterse ya en juegos online y a ver si pueden meter micropagos para poder generar más dinero, porque por lo visto con el género en el que se están especializando ahora, pues no consiguen rendir lo suficiente, vamos.
Está empezando, ¿no? Su próximo juego es un Battle Royale, así que
sí, con eso ya, vamos, ya está dicho todo, sí.
Bueno, pues una noticia sin duda. Yo creo que triste, lo es cada vez que hablamos de alguna empresa dentro del mundillo que pega el persianazo, o cuando una empresa grande decide prescindir de uno de sus estudios, porque hay mucho talento que evidentemente se ve en la calle, desperdiciado, entre comillas, aunque haya otras empresas que ahora puedan echar un cable para que parte de esa gente al menos siga dándonos eso que albergan, ¿no?, dentro. Pero es mala noticia, queríamos traerla aquí y esperamos, la verdad, yo creo que lo podemos decir todos, ¿no? Que el buen hacer de la gente que nos ha traído esos juegos, oye, para bien o para mal, yo creo que ya recordados, encuentre sitio en otro estudio, en otras empresas donde puedan seguir trabajando en lo que saben hacer, que han demostrado lo hacen bien. Veremos. Vamos a dejar el tema aquí y si os parece pasamos al siguiente, bastante más ligero, pero también está bien que oxigenemos un poquito esto. Ya sabéis que hace unos días se anunciaba, yo creo que casi un poco por sorpresa, a mí me pilló desde luego por sorpresa, una mañana entré en Twitter y empecé a ver trailers por ahí, dije, pero esto, ¿qué narices es? El anuncio de esa PlayStation 1 Classic Mini, o como queráis llamarla, ¿no? Esa revisión en miniatura de la consola que ponía Sony en el mundo del videojuego, aunque ya ha tenido sus escarceos en la época del MSX y demás, pero digo, mediados de los años 90... Que va a ver la luz el próximo 3 de diciembre, que va a tener en su interior 20 juegos, de la que conocemos también el precio. Y más allá de hablar de lo que nos parece el chisme en sí, de lo oportuno de la estrategia de Sony, que si queréis también podemos tocar, el tema central de este debate hoy en el podcast es el tema del catálogo, ¿de acuerdo? Sí que tenemos la confirmación de que en cada territorio la lista de juegos diferirá, ha pasado también con las consolas de Nintendo, y no tenemos muy claro, más allá de esos 5 que se veían en el tráiler, creo que son 5, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los otros 15 que por lo menos en Europa, pues acaben viendo la luz? Quizá podemos hablar un poco de lo que creemos debería estar y de lo que pensamos... Que si no está, puede ser una gran cagada. ¿Cómo lo veis?
El mini podcast retro vuelve.
Sí, señor. Siempre vuelve. Buscamos un hueco para hablar de...
Vaya, vaya. Como debe ser, ¿eh? Como debe ser.
Qué discretos somos.
Es una conquista invisible.
Poquito a poco
invisible.
Nos estamos haciendo con el poder.
Bueno, podemos decir en primer lugar, por si alguno de los oyentes todavía no lo sabe, los 5 juegos están confirmados, dale, que son Final Fantasy VII, Ridge Racer Type 4... Jumping Flash, Wild Arms y Tekken 3.
Uh-huh. Ojito, que no son nada mal, ¿eh? Son juegazos, nada, sí.
Sí, son de los mejorcitos. Hombre, la lista. Es que PlayStation.
Cuidado con el catálogo, ¿eh?
Sí. El catálogo es. Tiene bastante recuerdo. Es que nos podemos ir a cualquier dirección, tanto juegos de acción, de carrera. Estamos hablando de. de lo que fue la revolución del mundo 3D y fue la puerta de entrada de mucha gente al videojuego. Mucha gente antes no, Super Nintendo y tal, no le interesaba o no le pilló. Y muchos entraron un poco con todo esto, y tanto para juegos deportivos, juegos de conducción. Gran Turismo, por ejemplo, fue algo imprescindible para la consola. Muchos jugaron a su primer JRPG con PlayStation. En la lista hay se puede hablar mucho de lo que nos gustaría. De los confirmados hay algunos que quizás yo no hubiera añadido, aunque sí veo su importancia histórica. Por ejemplo, está Jumping Flash, que creo que es aparte de un buen juego, fue un juego bastante revolucionario. Creo que se ha quedado su papel como primer juego en persona 3D. No el primero, pero creo que fue muy representativo de las capacidades poligonales de la consola. Obviamente, Ridge Racer fue un juego mucho más impresionante, pero creo que tiene su lugar a nivel histórico dentro de la consola. Pero también es verdad que dentro del catálogo global de la consola que llegó a tener, pues quizás no es el juego de más calidad o más representativo o más memorable que podrían haber incorporado. Pero bueno, creo que tiene su lógica y quizás un toque también nostálgico y de rendirle tributo, porque fue de la primera hornada de la consola. Yo tengo muchos deseos personales, algunos de ellos no se van a cumplir. Tipo Xenoblade, por ejemplo, Xenogears, sí. Ha comido adoptada al original. Obviamente, Xenogears no lo veo prácticamente imposible. Luego hay cosas, por ejemplo, Metal Gear, eso sería. Si llegara Metal Gear, además con el doblaje original,
eso sería apoteósico.
Eso sería un puntazo.
Sería un detallazo, ¿eh? Sí.
Eso diría mucho de cuánto marketing, cuánto dinero a nivel regional PlayStation está, cuál es la apuesta real de PlayStation en conjunto en cada país.
Hombre, ten en cuenta una cosa ahora que hablas de lo del Metal Gear, que si se incorporasen juegos como ese, con los que en su momento Sony empezó, yo creo que a gritar un poco al mundo que apostaba por el tema de la localización y demás. Es decir, Metal Gear seguramente sea un icono en ese sentido, el primero, ¿vale? Es decir, un juego que con la trascendencia que acabó teniendo llegó localizado a diferentes idiomas dentro del territorio europeo. Si en la versión PAL de esta consola se incluyese ese juego, debería, en mi opinión, para que realmente la inclusión del título tuviese sentido, añadir el elemento localización por lo que supuso en su día. Es decir, si se mete Metal Gear Solid 1, pero se mete solamente en inglés, dejaría un poquito de sabor agridulce en cuanto a lo que digo. O sea, es que el juego no es el juego solo, es lo que supuso también a nivel de localización y de lo que marcó como pues un poco cambio de paradigma en ese sentido. Yo quería decir muy rápido, todos tenemos nuestros favoritos, ¿vale? Que hay gente que ha criticado que esta entrega de Ridge Racer y yo lo entiendo, pero dicen, bueno, que espero que esté la primera o que esté Revolution. Pero no entiendo la crítica, me parece un gran juego. Pero que a lo mejor hubiesen esperado que estuviese alguna de las primeras. Pero es que si se ponen a, digamos, incluir en esos 20 títulos, que son pocos en realidad, todos los juegos de la primera hornada, pues al final se quedan un montonazo de títulos que llegaron durante un montón de años, pues ahí aparcados, ¿no? O sea que yo tampoco veo mal que se hayan incluido capítulos como el 4 de Ridge Racer, que se haya incluido Tekken 3, que es para mí seguramente el mejor dentro de esa etapa, ¿no? De la saga de Namco. Y que no se vayan exclusivamente a los primeros años. El primer Tomb Raider, venga. El Crash Bandicoot, venga. El primer Wipeout. Es que al final esos juegos aparecieron en 2 años, si me apuras. ¿Qué pasa? ¿Que los 20 van a ser de los 2 primeros años de vida de la consola? Sería un poco, no sé, complicado.
Además que Time Force es uno de los juegos más técnicamente impresionantes, sí, de la consola. Claro. Yo lo veo con mucho sentido, sí, sí, que esté ahí.
Por eso yo tengo la esperanza de que, bueno, por un lado, creo que no se van a repetir sagas, tal como pasó con Super Nintendo, que por ejemplo metieron pues solamente un Donkey Kong Country, etcétera. Pero aquí parece que no vamos a tener, para que me entendáis, Final Fantasy 7 y 8, Tekken 1, 2 y 3. Yo creo que van a hacer una selección, sobre todo que sepa dar una buena cobertura de géneros y de tipos de videojuegos, ¿no? Entonces, por eso personalmente uno de mis deseos personales es que metan Gran Turismo 2 por encima de Gran Turismo 1, que al menos a nivel personal me parece bastante mejor que la primera entrega, más vigente a día de hoy y que sobre todo aportó mucho, ¿no? al catálogo. Y luego lo que comentabas tú, Juan, que lo comentábamos antes fuera de micro. Es un tema, ¿eh? El tema de la versión occidental de la consola, a ver si va a tener lo primero diferencias con la edición americana, porque hubo videojuegos americanos que nunca salieron aquí en Europa, y luego también que los videojuegos de PlayStation que llegaron en castellano a nuestro país, si nos quedamos con la versión traducida al inglés o si realmente heredamos esa traducción original que ya tuvimos en su
Es que
momento,
es lo
¿no?
que digo,
Eso
o
será
sea,
interesante.
yo creo que va a ser muy difícil, ¿eh? Mi apuesta personal es que si acaban incorporando títulos que estuvieron localizados al español, salvo que sean subtítulos, que eso creo que a lo mejor es más tal, si hay doblaje de por medio, me da, y ojalá me equivoque, ¿eh? Que además sabéis de qué pie cojeo, que no van a incorporarse esas versiones. Pero si se hiciese sería genial por lo que comentas tú y comentaba yo antes, que es que esos títulos se recuerdan, y seguro que les pasa lo mismo en Francia, en Italia, donde quiera que se acabaron doblando, se recuerdan no solo por lo que fueron, como juegos, sino porque marcaron un momento histórico en cuanto a la localización de voces y todo lo que eso supone. Entonces sería por parte de Sony Europa, no sé quién va a gestionar esto, ¿vale? Sería un puntazo, pero claro, no es lo mismo ocuparse de decidir tú independientemente o como distribuidora si tu juego acaba saliendo o no localizado a un idioma o a una serie de idiomas, que en un sistema que va a incorporar diferentes juegos, que a lo mejor la decisión de qué juegos se incorporan tiene que ver más con la parte más alta de la empresa a nivel global. Es que no tengo idea cómo va a funcionar esa decisión y por eso me huele que lo de los idiomas igual se acaba quedando en el tintero, no lo sé.
Hombre, respecto al caso de Metal Gear Solid, si finalmente llega a incluirse el juego dentro de este pack, que claro, ahí ya tendría Konami que ceder la licencia, ¿no? Pero yo creo que sería posible, sería viable, porque lo que es el doblaje en sí pertenece a Sony.
Sí, es cosa de ellos. Sí.
Ahí Sony fue la que metió la pasta y Konami no tuvo nada que ver al respecto. Así que esperemos que si al final llega ese juego, pues lo tengamos ahí ese mítico doblaje. Y hombre, otros títulos que yo incluiría, uno de ellos que creo que no va a estar en la versión europea, pero seguramente pueda estar en la americana, el Twisted Metal World Tour, que fue la segunda entrega de esta saga, que se hizo muy, muy famosa en PlayStation. Llegaron a lanzarse un total de cinco títulos, pero claro, tuvieron éxito sobre todo allí en Estados Unidos. De hecho, ya los tres últimos ni siquiera llegaron a distribuirse en Europa. Y otro juego que yo también incluiría es un JRPG magnífico ya de los últimos tiempos de vida de PlayStation, que fue el The Legend of Dragoon, que vamos, fue un JRPG que digamos que tenía los valores de producción de todo un Final Fantasy, ¿no? Llegó con cuatro CDs, tenía una historia muy buena, un sistema de combate con bastantes posibilidades. Era además muy largo, y así que espero que recuperen ese juego. Y otro también, el Soul Edge, o sea, ya que va a estar el
Sí.
Tekken 3, esperemos que esté también ese
Maravilloso, por
título.
Dios, sí.
Sí, además que ha envejecido estupendamente, ¿eh? Para mí sigue siendo uno de los mejores títulos de la saga, y tiene una banda sonora además magnífica y excepcional. Y ya por último, también me gustaría que estuviera el Soul River, o sea, la segunda parte de Legacy of Kain, que ese también fue un juego muy mítico dentro del catálogo de PlayStation, o sea, una aventura de acción y exploración en 3D que exprimía las posibilidades de la consola al máximo, ofreciendo unos mundos abiertos que eran increíbles, ¿no? Para la máquina que teníamos ahí. También una historia a nivel narrativo magnífica, creada además por Amy Hennig, en la que luego creó todo lo que fue los guiones de los Uncharted. O sea que, vamos, dentro de, si nos ponemos a enumerar y a decir nombres, es que los 20 juegos se nos quedan cortos. Es que Sony debería sacar por lo menos el doble, 40 o por ahí.
Venga, Paula, por cierto, eso cuidado que no sé la memoria que tendrá el chisme, pero meter todos estos jueguecitos no es meter cuatro ROMs, ¿eh? Cuidadito. cuidadito con lo que supone meter 20 juegos de estas características en una consola. La gente critica muchas veces el precio de los trastos y en esta ocasión lo veo más justificado que en otras, pero bueno.
Eso comprimo yo la ISO que tengo aquí y se la mando a Sony en un momento.
Le mandas un zip y arreglado. Venga, Paula.
Pues estoy muy de acuerdo con vosotros en el sentido de que deben meter diferentes tipos de títulos, de géneros y demás, y añadiendo también el hecho de que metan alguno tipo multijugador, y al tener dos mandos yo creo que es algo muy interesante de poder invitar a un amigo y decir vamos a revivir nuestra, bueno, en mi caso infancia, en otros juventud y tal, cada uno como esa sensación, que es lo que creo que deben tener estas consolas minis, de revivir esos momentos pasados. Y en mi caso pues voy a decir tres títulos, por ejemplo, siguiendo esta línea que digo del multijugador, Crash Team Racing. Creo que al tener ya los otros juegos originales remasterizados y demás, este es uno que está pidiendo mucho, yo me uno a la petición y creo que sería bastante interesante ponerlo aquí con la pantalla así partidita, con los dos mandos y tal, uno así de carreras distinto más para toda la familia. Luego Simpon Filter, creo que no lo habéis dicho, es bueno, un shooter que a mí me gustó mucho en su momento, también jugaba así con mi hermano a pantalla partida, que de hecho nos poníamos los cojines en medio del televisor y nos acercábamos para no ver dónde estaba el otro.
Ese fue muy muy bueno, ¿eh?
Me gustó mucho y creo que podría ser un añadido interesante. Y por último Medieval, creo que es un clásico muy
ese
bueno.
Ese va a estar, ya te lo digo yo.
Eso seguro, y bueno, es uno de mis favoritos de Play 1, así que espero estar ahí con Sir Daniel Fortescue matando zombies y demás.
Yo fíjate que estaba pensando también de aquella... Es que al final, macho, es muy difícil acordarse de los primeros, pero de la primera jornada, de los primeros juegos muy muy vinculados a aquella primera PlayStation con Psygnosis de por medio, Destruction Derby. ¿Os acordáis de los Destruction Derby? Que estaban también muy divertidos.
Sí, sí.
Y también de otro que al que vicié de una forma brutalísima con mi hermano, mis hermanos y amigos, que es el Micro Machines, aquel que con los mandos... compartidos, era un vicio auténtico. Eso también
el V3, Micro Machines V3, ese también era buenísimo, sí.
Sí, sí. Y una cosa que estaría muy bien que incluyesen, aunque solo sea como guiño, es el famoso disco, aquel CD Demo 1, como se llamase, que estaba el dinosaurio y la mantarraya. Y la mantarraya. Eso, si estuviese por ahí, sería un guiño brutal. Ah, y apuestos a pedir, yo estoy pidiendo mucho. Sony, por favor, tomad nota. No sé si un Blu-ray o algo así. Con la historia de la consola, con algún tipo de contenido en plan nostálgico, con el anverso negro, por Dios, lo quiero.
Es que, Juan, hay un detalle que es que para mí es clave. En la última recopilación que sacó Sega de esto de Mega Drive Classics, uh-huh, etcétera, o por ejemplo los Mega Man Classic Collection, esos juegos tienen cierto cariz enciclopédico, ¿no? Porque incluyen información de bocetos... información de banda sonora, puedes escuchar temas y tal. Si le diesen ese toque informativo, tanto para la gente para recordar cosas como para los que no conocieron en su momento la consola, y tenga ese aspecto también cultural, ¿no? Ese valor cultural del producto, creo que ganaría a nivel de producto de marca, ganaría muchísimos enteros.
Toda la razón.
Al margen.
Sí, eso también tendría bastante. Sería un
justificaría más el tema de la inversión, que insisto, no me parece tanta, teniendo en cuenta lo que meten, ¿vale? Y lo que supuso también un poco. Digo, justificaría más el tema de la inversión si no fuese simplemente una recopilación de títulos y ya está. Es decir, si se añadiese ese punto, como dices tú, informativo y casi enciclopédico, me parecería brutal que eso pasase. Pues este juego lo tienes para jugarlo, pero además tienes unos anexos aquí en forma de material gráfico del desarrollo o algún vídeo de entrevista. Eso sería
los manuales escaneados, como
brutal, tío, brutal. Las carátulas en plantal, si no cuesta tanto.
Los manuales en físico.
Si son APGs o PDFs, si es que eso lo puedes meter perfectamente.
Bueno, yo estoy seguro de que la gente desde que se anunció habrá hecho sus cábalas y sus apuestas. Nosotros lo vamos a dejar aquí porque queremos tratar un tema más antes de que nos despidamos. Estamos avanzando, pues, dentro de los tiempos que nos hemos marcado para esta temporada. Estamos ya cubriendo etapas dentro de este debate. Dejad vuestros comentarios en el correspondiente anexo de los mismos en YouTube y estaremos ahí siempre pendientes de leeros. Pero chicos, estamos también en fechas de feria, cuando pasa el verano, todavía no ha terminado de pasar, la verdad es que estamos sudando unos cuantos aún mucho, pero en estas fechas normalmente echamos la vista a Japón y Tokyo Game Show. Lo queríamos traer también al podcast esta semana, hablar un poquito de lo que se cuece y poner un poco al día al personal. ¿Quién quiere tomar el testigo para que hagamos un poco de crónica y veamos qué contamos, ¿no? De lo que se cuece por allí, como digo. Tokyo Game Show, que ha vivido algunas pues horas bajas no hace mucho, pero que parece que vuelve a tener una relevancia, ¿no?
No, la feria realmente siempre tiene su relevancia. Atrae mucho público, tiene. Lo que quizás le falte es esa cascada de anuncios que esperas de una feria. Bueno, que esperas de una feria no, que esperas del E3, básicamente. Antes sí que lo había, sí que veías que muchas compañías se reservaban esas fechas para anunciar ese gran proyecto que tenían y veías un bastante bombazo, por así decirlo, pero en los últimos años pues eso ha decaído, pero la feria pues a nivel de público tiene una afluencia masiva como siempre. También se ha sabido adaptar un poco a las nuevas realidades del mercado japonés, sobre todo móviles. Hay un mercado de móviles, como sabéis, que es impresionante y se nota cuando vas allí. Y lo que antes eran los mayores stands, que eran las compañías de siempre clásicas, las Capcom, Konami, etcétera, ahora pues palidecen, su posición palidece muchas veces al lado de los gigantes de con grandes juegos para móviles, que son los que tienen stands más espectaculares. Y eso, bueno, eso no tiene el mismo tirón de cara al público occidental muchas veces, aunque bueno, todo ya las tendencias van cambiando. La feria este año pues ha habido cosas interesantes. Si nos podemos recapitular, pues por ejemplo Capcom anunció una versión recreativa de Street Fighter V, que bueno, no sé, quizá para los aficionados al juego seguramente les llega un poco tarde, pero bueno, ahí está. Kojima se dio un nuevo baño de masas con una conferencia y un pequeño teaser, no llegó a trailer, un pequeño fragmento de Death Stranding presentando un nuevo personaje con Troy Baker en la voz, en la versión occidental. Dragon Quest se vio para Switch, más trailers de Kingdom Hearts se mostró en los mundos de Frozen, por ejemplo. En fin, que hay cosas para el público interesado. También hemos visto bastante nuevo contenido de Devil May Cry. La verdad es que, no sé, creo que es un... Y luego también está la conferencia previa que hace Sony normalmente, que normalmente la hace la misma semana, pero esta vez ha quedado un poco como desvinculada porque la han hecho, creo que fueron 2 o 3 semanas, he perdido la cuenta. Hicieron una conferencia previa que estuvo bastante bien. Yo la vi interesante. Hubo anuncios majos, como por ejemplo el regreso de Samurai Shodown, que estábamos esperando por parte de SNK. Pero quedó, ya os digo, generalmente suele ser la misma semana y ahora pues ha quedado alejada. Y por tanto, que ha quedado quizá un poco inconexa. Pero bueno, en general, creo que la feria ha estado interesante sin tener ese brillo que ya queda lejos, de hecho.
Pero a pesar de todo, Fran, ha sido una feria que bueno, hoy mismo, esta mañana, conocíamos que la patronal japonesa ha dado los datos de asistencia y tal, y ha crecido un 10%, casi 300.000 personas, que son cifras muy elevadas. Es decir, que sigue teniendo un interés muy, muy, muy creciente para lo que es el consumidor, ¿no? Sigue siendo una feria muy orientada, yo creo, al consumidor, más que L3 y la Gamescom posiblemente, por todo lo que comentabas también, de que hay muchos puntos de venta, hay mucho producto orientado al mercado móvil, a la microtransacción, etcétera. Pero yo creo que ha ganado esta edición respecto a estos, yo diría, 3 últimos años, ha ganado también en su valor informativo. Al final, videojuegos como comentábamos, Kingdom Hearts 3, Resident Evil 2 Remake, Devil May Cry 5, Death Stranding, Sekiro, Ace Combat, el regreso de Ace Attorney. Ha habido anuncios interesantes que creo que han dado en el clavo, en el fan de cada una de estas franquicias, y que al final ha logrado también suscitar mucha atención en Occidente, que era quizá uno de los problemas que le estaba viendo yo en los últimos años, ¿no? Que se centraba mucho en títulos de corte muy, muy japonés, sobre todo en estos años donde PlayStation Vita todavía era algo. Algo importante, me refiero, a nivel de venta en el mercado nipón, Y esta vez, bueno, yo al menos creo que a nivel general la gente ha quedado bastante satisfecha, ¿no?
Yo, una cosa rápida, lo digo porque estaba pensando mientras hablabas tú, Sergio, en esta línea. Yo decía al principio que había perdido un poco de interés, hablaba del público occidental, evidentemente en Japón ellos siempre han tenido, pues desde siempre, ¿no? Su parte de atención en la feria, lógicamente, porque mucho de lo que se presentaba o de lo que se sabía más, ¿no? Eran juegos de factura japonesa. Y yo creo que coincide, corregidme si pensáis que no es así, en el tiempo un poco ese bajón de interés por parte del público occidental con el auge también de una serie de empresas, precisamente occidentales, que sobre todo creo con 360, ¿vale? Y la política de Microsoft, evidentemente más occidental, nunca ha sido seguramente territorio Xbox Japón, ¿no? Para la consola de Microsoft, digo, pues quizás se ha fomentado, se ha apoyado, se ha centrado un poco más la atención en compañías occidentales que tuvieron su momento y que hicieron grandes cosas, y con ese, digamos, repunte de nuevo con PlayStation 4 y con una serie de compañías que siguen haciendo juegos japoneses, pero de nuevo un poco también orientados al público mayoritario occidental, volvemos a echar los ojos hacia allá. No sé si me he explicado, pero quiero pensar que coincide un poco con esa etapa. Es que estoy echando un poco así la vista atrás y
Sí,
me da la sensación que es así.
también digamos, la crisis que vivió la industria japonesa, ¿no? Y externalizando mucho desarrollo a estudios occidentales. Por ejemplo, ahora hemos tenido una nueva presentación con un nuevo tráiler de Devil May Cry 5, desarrollado por Capcom, pero el anterior de Devil May Cry, que fue un reboot, ese lo Capcom, pues, lo encargó a un estudio de desarrollo occidental, ¿no? A Ninja Theory. O sea que, como eso fueron muchas compañías japonesas y las que no externalizaban su desarrollo, pues digamos que intentaban enfocar sus productos más para el gusto occidental, ¿no? Pero está claro que Japón ahí ha recuperado mucha fuerza y oye, algo de lo que podemos alegrarnos, ¿no?
¿Alguien más quiere decir algo? Ha habido un silencio ahí curioso.
Bueno, creo que le tocaba a Paula,
Ajá.
pero había
Bueno, no
comentado
sé, es
que...
tampoco mucho que añadir a lo que habéis dicho. Más que nada eso, lo que decía Sergio, que es para el consumidor, la feria, por todos los trailers que nos han llegado. Y bueno, el hype, el concepto este, que es el que se va extendiendo cuando, no, no sé, Death Stranding, Kingdom Hearts y demás, sacan nuevo contenido. Y también, no sé, me ha venido una reflexión que intentaré no irme mucho por las ramas porque es como paralela, pero tal vez me está dando la sensación de que últimamente nos están vendiendo demasiada información, bueno, vendiendo no, ofreciendo, de los juegos, muchos trailers, imágenes y demás, antes de su lanzamiento. Y yo, por una parte, pues, bueno, como es mi profesión, pues me toca explorarlo, pero, por ejemplo, poniendo el caso de Shadow of Tomb Raider, nos dieron tantos trailers, tanta información, imágenes y demás, que al final era prácticamente todo el juego, menos el final, y nos habían enseñado todo. Y eso es algo que me está dando un poco de miedo, por ejemplo, con Kingdom Hearts 3, que luego la historia será mucho lío y se englobará ahí en una forma misteriosa con el resto de la saga, pero en cada feria nos ofrecen un tráiler nuevo, una cinemática y demás, y tal vez pues es sobreinformación y entiendo que muchos jugadores quieran omitir todo ello y no ver nada hasta el lanzamiento, porque ya que hemos esperado 11 años, pues unos meses más no pasa nada.
Bueno, yo no sé, realmente yo quizá también, como tengo una edad, y quizá también le pasa un poco lo mismo a Juan y a Relaño, recordaba un poco ese Tokyo Show, que era una feria a la altura de informativa del E3, y no percibimos que eso vaya a volver. Pero bueno, también estoy de acuerdo con Sergio en que en los últimos años parece que a medida que Japón va recuperando un poco el interés del usuario occidental, pues la propia feria pues, va ganando un poquito más de interés. Aunque la sigo viendo un poco quizá coja de anuncios. Veo que quizá todavía las compañías no se atreven quizá a usar sus mayores armas.
A
Sony también la
reservarse,
veo.
¿no?
Sí, no. No sé, una cuestión, ya te digo que es una cuestión de percepciones, pero ya os digo, en general creo que la feria ha estado bastante bien, creo que ha habido bastante información nueva de juegos muy interesantes, y tanto, y luego también por eso, ha habido ese equilibrio entre juegos con un interés mundial, digamos, y juegos de un interés más local que nos gusta a nosotros, los que seguimos un poco nos gusta un poco ese tipo de juegos basados en anime. Hemos visto unos vídeos, por ejemplo, de Kill la Kill, que, bueno, tiene una pinta bastante, bastante trabajada. En fin, que ahí ha habido un poco para todo y creo que eso es de celebrar.
Sí, ha
Sí,
habido.
además. Sí,
No, tírale, serio.
Joaquín. Dale, dale, Joaquín, dale.
Bueno, ha habido mucha variedad, desde luego, y es lo que he dicho antes, es muy de agradecer. Sé que también recordamos los tiempos dorados de Tokyo Game Show, pero también venían a colación de que Japón era la meca del videojuego, ¿no? Lo fue prácticamente desde los tiempos de Famicom hasta, digamos, la muerte de PlayStation 2. Luego ya cuando llegó Microsoft con 360, que se puso la cosa mucho más potente, Sony ahí renqueando, pues ya se le dio la vuelta a la tortilla, digamos. Pero vamos, lanzamientos hemos tenido bastante, aparte de todo este terreno móvil que no nos interesa demasiado. A mí particularmente también me ha llamado bastante la atención el nuevo tráiler de Days Gone, que ha mostrado digamos, un combate muy interesante contra una horda de zombies, una verdadera marea al estilo de Guerra Mundial Z, ¿no? De la película de Brad Pitt, en el que, bueno, el protagonista tenía que ir colocando trampas y todo eso para poder, digamos, ir sobreviviendo a medida que iba huyendo de toda esa marea. Y oye, yo lo he visto bastante interesante y una vuelta de tuerca original, ¿no? A todos estos juegos de zombies, que está claro que el género está masificado, pero todavía se pueden buscar unos conceptos interesantes ahí al respecto.
Sí, yo lo que quería añadir a este respecto es que intento hacer una lectura más bien comercial de por qué las editoras japonesas dejan como el Tokyo Game Show como su segundo plato, ¿no? Creo que coincidiremos en que siempre, a lo mejor en los meses previos a las ferias occidentales tipo E3 o incluso Gamescom, presentan información más importante que en el Tokyo Game Show. Y es que al final, si nos damos cuenta, las consolas, el mercado del hardware en Japón está de capa caída de una manera que parece que no va a remontar nunca. Y es que, fijaos, un dato interesante, Play 4, que está vendiendo a expuertas en todo el mundo, que está ya a punta a terminar el siguiente año fiscal ya por encima de los 100 millones de unidades, que ya supera a PlayStation 3 en todo el mundo, en Japón es la otra cara de la moneda. PlayStation 3 vendió más de 10 millones en toda su vida útil y PlayStation 4 no llega a 6 todavía.
¿Esto
Y
por qué?
están.
Me resulta curioso esto.
Pues mira, Juan, yo intento. Joder, hay un periodista que se llama Mofiguchi. Bueno, que trabajaba en el Wall Street Journal, que ha escrito artículos estupendos, que se aprende un montón de, pues, un poco de economía, ¿no? De este tipo, para dar respuesta a este tipo de preguntas que te haces tú y que me hago yo también. Y pues profundizando un poco y tal, digamos que a partir de 2011, a raíz de la crisis financiera que hubo en Japón, problemas como el de Fukushima, etcétera, todo fue poco a poco de capa caída, también coincidiendo con el crecimiento del mercado móvil. Y se ha, pues, dividido, digamos, ha caído un 50% la venta en general. Wii hizo 12 millones, quiero recordar. Nintendo 3DS, ese dato sí que me sorprende. Nintendo 3DS ha vendido 24 millones de unidades en Japón, pero es que Play 4 lleva apenas 5. Nintendo Switch está bien, porque está cerca ya de los 5 millones en muchos menos años, ¿no? Pero no. Con esas cifras de hardware es imposible vender muchos videojuegos porque no hay suficientes consolas instaladas en las casas de los hogares japoneses, ¿no?
Es que también yo
Entonces,
creo que es
no,
más
no lo entiendo.
por una filosofía portátil, ¿no? Que tienen allí en Japón, también por esa vivienda que tienen mucho más reducida la población, mucho más masificada, y digamos que el tener la consola de sobremesa ya no le interesa tanto como tener o bien esa consola portátil como 3DS, que está arrasando en venta allí, o bien tener el móvil para poder echar tu rato en el trayecto por el metro, o para quedar con los amigos y jugar en multijugador local y todo ese concepto ha sido algo que siempre ha estado muy arraigado en Japón, pero desde el boom de los teléfonos móviles se ha masificado todavía más y eso se está viendo claramente. O sea, si Microsoft antes con sus equipos tenía un mercado reducidísimo, ya es que no lo tiene, ya One allí es prácticamente inexistente, y Sony con todo lo que ha sido Sony en Japón, incluso su PS4, el último mercado en el que salió fue en Japón, algo impensable en generaciones anteriores, ¿no? Nintendo sí se ve que está haciendo la cosa bien con Switch, que tiene esa filosofía de sobremesa y también portátil, y le está interesando más a la gente, y seguramente acabe vendiendo más y acabe cogiéndole la delantera a PS4.
Sí, sí. De hecho, bueno, es que un último dato: PSP ha vendido 3 veces lo que Play 4 en Japón. PSP.
Y Vita, bueno, Vita allí era donde tenía su mercado también.
Sí. Claro. Bueno, insisto, supongo que habrá explicaciones, lo que apuntáis tiene sentido, no lo veo descabellado, pero mi memoria es que, Fran, tenemos el gran problema de intentar seguramente forzar la maquinaria del presente para que encaje en la horma del pasado, ¿no? Y me da la sensación de que aquellos tiempos no van a volver. A lo mejor lo que ha pasado simplemente es una evolución a nivel de las nuevas generaciones y de lo que se prefiere, cuando aquí está pasando también. Si te fijas en los jóvenes, los chavalines, las consolas de sobremesa evidentemente siguen teniendo su peso porque, bueno, las ven a su alrededor y han coexistido con ellas, pero también entienden el tema de la portabilidad de una forma que a nosotros se nos hace un poco cuesta arriba. Yo personalmente al móvil no juego, o sea, yo no soy uno de esos, y no quiero jugar en el móvil directamente. Tengo algún juego, pero no es una plataforma a la que me apetezca jugar, y es todo lo contrario. O sea, que a lo mejor eso tiene que ver con lo que está pasando, y aún así me sorprende un montón porque recuerdo colas, ¿no?, para comprar la máquina de turno, y no sé yo si se volverán a dar. Supongo que dependerá también del sistema. A lo mejor tiene que ver con que Sony no ha sabido acercarse al público japonés porque está mirando mucho Occidente. Yo qué sé, tío.
Sí, no, la verdad es que es complicado. Yo creo que es eso, un poco ese dominio del móvil. Creo que hay una demanda muy sana de Switch, como ha mencionado Sergio. De hecho, durante meses, no sé cómo está la situación ahora, pero durante meses la única forma de conseguir una Switch en Japón era con un sistema de sorteo. Tú ibas a la tienda y prácticamente era una tenías que echar a la lotería para dentro de la tienda para poder hacerte con una reserva de Switch. Así que quizás ese interés se ha trasladado a un formato portátil, puede haber muchos factores demagógicos, disculpad, que por cómo ha evolucionado la población, por cómo quizás los jóvenes ya no tengan acceso, ya se tarden más en independizarse, ya no tengan su espacio y por tanto tengan que buscarlo, ese espacio individual que te da una consola portátil. O esa, en su día había el fenómeno de, por ejemplo, de Master Hunter, estaba muy ligado, y antes también a Pokémon, a ese elemento social en el cual tú te ibas con tus amigos, te ibas al café a jugar al juego. Ese concepto que yo sepa no existe en España. No sé si ahora se está empezando quizá con el tema de los eSports o los juegos para móviles, a lo mejor se está viendo un poco más, pero yo no tengo constancia en España de grupos de colegas que se quedan a tomar café y jugar videojuegos. Eso en Japón ha existido y sigue existiendo, y quizás sea un factor por el cual la consola de mesa monolítica en el salón de tu casa no sea algo tan atractivo como la consola que tú te puedes llevar a todos lados. Yo creo que quizás va un poco por ahí, y luego ya aparte por el tema de los móviles, hay una gran cantidad de ofertas y juegos muy interesantes. A mí me pasa como Juan, que no es un formato que me atraiga, pero no le quito ningún mérito a los juegos que hay, cada vez más elaborado y cada vez con más con mejores mecánicas y también con elementos para picarte también en ellos, también lo vamos a decir. Hay nuevas técnicas y muchos trucos para conseguir esa atención y esa compulsión un poco de la apuesta, que también juega un poco con eso. Y al final, pues el día tiene 24 horas y una cosa se impone y la otra pues se queda para una minoría. Pero bueno, ya os digo, ni mejor ni peor, simplemente diferente. A nosotros, obviamente, como tenemos una edad, preferimos lo de antes, porque está ligado a lo que es el inicio de nuestros gustos. pero bueno, era una generación, ha habido varias generaciones después de nosotros que han crecido con otra cosa, y lo normal es que les llame la atención a otra cosa y no lo que había antes.
Pues sí, nada, que vivamos mucho para que no se extinga esa forma de entender la industria.
Que nosotros lo veamos, Juan.
Exacto. Vamos a cerrar aquí.
Vámonos a Japón.
Vamos a Japón, pero no a jugar necesariamente. Hay muchas otras cosas que hacer, a comer sushi. Venga. Chicos, cerramos debate si os parece, y casi que cerramos programa. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo como procede al final del programa. Tenemos pues mucho a lo que jugar en estos últimos meses. Hablamos ahora, antes de que nos pusiésemos ya a hacer la despedida, en este interín, ¿no? Que es el jingle ese que suena y que ahora con el programa editado nos permite hablar un poquito, ¿no? Antes de enfilar los últimos minutos del programa, de a qué estamos jugando. Yo no es tanto lo que estoy jugando, sino lo que voy a jugar. O sea, se me van a acumular los juegos de aquí a final de año. Madre de Dios, es que no quiero ni pensarlo, tío, porque me entran los siete males. Así que vamos a ser optimistas y sonreír y a tener la suerte, como decíamos, el año de vivir estos tiempos, ¿no? Nos ha tocado vivir buenos tiempos en cuanto al ocio electrónico y hay que estar contentos. Zara, un abrazo, tío. Hasta dentro de, no lo sé, la semana que viene no sé si estarás, yo no, así que habrá que ver si nos encontramos dentro de dos semanas o qué, pero bueno, cuando sea. ¿Y Podcast Retro qué? Tocará también ya en breve, ¿no?
Pues Podcast Retro, por supuesto, Juan, que la duda ofende. Bueno. El Podcast Retro pronto, en breve, no tardará mucho en caer. No sé si te acuerdas que teníamos una fecha más o menos fija que íbamos a seguir, sí. Y si no recuerdo mal, yo creo que, bueno, si no, en breve, prometo en breve, prometo
ser en la primera semana de octubre. ¿Tenemos? Estamos grabando.
Pues sí,
vamos. Eso está en el calendario.
Exactamente. Tenemos que elegir todavía tema, que hay un tema sobre la mesa, por cierto. Bastante, bueno, pero no voy a soltar spoiler. Bueno, aparte de cantar las bondades del mejor programa de Meristecio, que es el Meripoca Retro, pues hace falta decirlo.
Si hace falta decirlo,
se dice. Que nada, que es un placer estar aquí con vosotros, espero que haya sido un programa entretenido. Y nada, y nos vemos ya sea en el siguiente, en el retro o en lo otro, o todos los días aquí en Meristecio, aquí tenéis vuestra casa. Y esperamos que hayáis disfrutado de un buen rato, y que nos comentéis cualquier cosa en los comentarios, en Twitter y en todos los canales que tenemos para hablar con nosotros.
Sí, señor. Hecha queda pues el recordatorio, no hecho queda el recordatorio. Y seguimos despidiéndonos del año. Lo mismo que le he dicho a Fran, que a ver cuándo coincidimos, tío.
Pues sí, no creo que tardemos mucho.
¿Has visto qué guapa está la caja de la... es que hablamos de las cajas en Twitter estos días, se habla mucho, ¿verdad? Qué guapa está la caja de la PSX Classic esta, tío.
Vaya, además que han clavado, digamos, lo que era la caja de la primera PlayStation, y tal y como tú dices, y además incluyeron un CD también con aquella demo mítica, ya lo bordan, así que veremos a ver.
Aunque sea en vídeo, ¿verdad que sí? Aunque sea un DVD ahí roñoso, pero joder, tío, sería un detallazo.
Claro, y además que eso es lo que nos hace ilusión a los que compramos estas consolas.
Los detallitos, sí señor. Muy bien, Relaño, pues un abrazo para ti, Paula.
Un abrazo, chicos, nos vemos próximamente cuando se nos convoque, y que vaya todo bien, viciad si podéis, y si no, pues estad atentos a todas las novedades que os tenemos que ofrecer.
Y un abrazo para ti, Sergio, y estamos todos despedidos, tío.
Un abrazo a todos, ha sido un verdadero placer, y nada, solo queda una semana de sufrimiento hasta que salga Forza Horizon 4, así que bueno, pues a ver si la pasamos rápido.
Pensaba que decías una semana de sufrimiento hasta que regrese el podcast, y hombre, tío, la gente nos espera, pero no hay que sufrir.
A ver, solo llegar al lunes con ganas, pero joder.
Tampoco nos pasemos, ¿no?
Tampoco nos pasemos.
Bueno, chicos, a vosotros que estabais hoy aquí en torno a los micros conmigo, un abrazo. Y a vosotros que estáis escuchándonos, cuando quiera que esto se haya publicado, pues otro, el agradecimiento eterno por estar ahí pendientes de lo que decimos. Y en una temporada como esta, en la que hemos prescindido del vídeo, ya nos hemos explicado por activa o por pasiva, hay mucha gente que nos está dejando comentarios en YouTube diciendo que echa de menos el Geto. Yo insisto, creo que lo más importante es que estemos hablando del videojuego y no lo dejemos de hacer. Si esto que estamos haciendo este año supone que el podcast siga adelante, yo creo que hay una mayoría de gente que lo entiende, lo acepta, lo comparte y lo apoya, pues oye, bienvenido sea. Y lo he dicho, que lo importante es que estéis ahí pendientes de lo que contamos, de esto que largamos aquí cada semana desde hace tantísimo tiempo, más allá de que se nos vea el careto, que por otra parte nos tenéis ya muy vistos,
Pero hombre, si a Paula, yo entiendo, pero a nosotros estamos ya muy cascados, menos Sergio. Exacto. Que todavía es joven y lo sano, pero nosotros estamos ya todos arrugados, ya para vernos no merece tanto la pena.
Así que nada, chicos, que nos reencontramos en el Meri Podcast dentro de 7 días con las voces que se sumen a ese 11 inicial, aunque no seamos 11 nunca, aunque hemos estado cerca de serlo en alguna ocasión, y esperamos que estéis todos ahí pendientes de lo que tenemos que contaros. Un abrazo grande y hasta entonces, adiós.